efectos de la pandemia. Esto es el resultado de la encuesta de ocupación y desocupación de microdatos de la Universidad de Chile, que arrojó que la tasa de desempleo llegó a 14,1% en junio pasado. Pero esto tiene muchas lecturas que hacer. Vamos al contacto de inmediato con el doctor en Economía y académico justamente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos.
¿Qué tal, profesor?
¿Qué tal? A ver, yo quisiera partir con la declaración que hace justamente la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, cuando dice que esto es una olla a presión para el mercado laboral. ¿Cómo lo lee usted?
Bueno, yo no usaría esa frase. Lo que está diciendo es que el desempleo es mayor que 14%. Efectivamente, lo más llamativo de esta encuesta no es la tasa de desempleo, sino es que el número de personas que hoy no está trabajando, que estaba trabajando antes, cayó 17%, medio millón de personas. O sea, si unos y esa gente no está desempleado todas, o porque son bajo esta protección, la ley de protección del empleo, o alternativamente porque no están buscando trabajo en este momento, porque ¿dónde hay que buscar? O sea, nadie está contratando. Entonces, si uno suma eso, el desempleo sería real, es más cercano a casi a 25%. Entonces, esa es la situación. Ahora, hay otra lectura. Es una razón obvia, no estás dejando que la gente salga a trabajar. El momento que uno deje que la gente salga a trabajar, buena parte de esto va a recuperarse. No inmediatamente, pero buena parte es tan pronto que se termine el confinamiento. Entonces, esto no es como las crisis anteriores.
Sí, profesor Ramos, ahí a propósito de eso, lo que también uno podía entender de las palabras de la directora del Centro de Microdatos es que una vez que la situación se empieza a normalizar, como dice usted, toda esa gente va a volver a buscar trabajo, pero ese trabajo en una de esas no va a estar disponible tan pronto, y ahí se nos va a disparar la tasa de desempleo, o se va, podríamos decir, a sincerar.
No, bueno, es que yo no veo la tasa de desempleo como la tasa relevante. Ese 14% es engañoso, es el punto.
Por lo mismo, claro.
Lo que uno tiene que ver es que la gente que un año atrás estaba trabajando, medio millón, para ser preciso, 540,000, no están ocupados. Y eso, si uno incorpora eso, la desempleo sería mucho más cercano a 25%. Claro. Esa es la realidad. Yo creo que se refería a ese punto.
Así es, que en una de esas vamos a ver de repente una escalada en la cifra de desempleo que va a dejar de ser tan mentirosa como ahora y va a ser más real.
Sí, sí, pero los analistas, o sea, el tema no es la tasa de desempleo, es el número de personas ocupadas. Y ese número cayó fortísimamente, como digo, 540,000 personas en 12 meses, pero sabemos la razón. A diferencia, estas son cifras ya parecidas, si uno habla del 25%, parecidas a la peor crisis que tuvimos en la historia, en la historia moderna, que es el 88-83, cuando llegaron a esos niveles. Pero en ese momento la gente estaba sin trabajo porque no había ventas. Nadie le prestaba a Chile, Chile estaba sobreendeudado internacionalmente, la banca estaba quebrada, literalmente, se tuvo que intervenir. Entonces la situación era mucho más dramática. Aquí la causa, estar desempleado, sea la causa que sea, es dramático. Pero tan pronto que uno permita el confinamiento, el desconfinamiento, va a aumentar. O sea, para tomar el dato más relevante, la tasa de desempleo de la construcción enorme, 28-29%, cayó. La mitad de la gente está trabajando en la construcción, obviamente en provincia, me imagino, mucho más que en Santiago. Pero uno permite que esa gente vuelva a trabajar y la mayoría va a volver a trabajar. No digo que sea, va a ser fácil e inmediato, pero el desconfinamiento va a ayudar mucho.
Claro, es que por eso nosotros también, profesor Ramos, hemos puesto el énfasis en que todos los procesos de transición, es decir, de paso a la siguiente fase, ¿no es cierto? Estamos justamente en la mañana estábamos conversando con el alcalde de Santiago, porque él tiene ahí, ¿no es cierto?, una comuna que además ha estado en un sector más de 144 días confinada, con todo lo que eso implica. Por eso es que es tan importante que este proceso se haga bien, porque ¿qué es lo que ocurre? Y ahí me gustaría su análisis. ¿Qué pasa si se hace mal y tenemos que volver atrás? Entonces, ahí también hay una situación donde se va a resentir el empleo, ¿no?
Bueno, o sea, obviamente evidente. Se resentiría si hay un doble, o sea, si hay una recaída. Pero miremos a Europa. Europa está desconfinando. O sea, hay rebrotes, pero hasta ahora los rebrotes en su gran mayoría han sido controlables. Controlables quiere decir que no ha habido una salida de madre, no ha reventado el sistema sanitario de nuevo. Y creo que algo similar, si se hace bien en Chile, va a ocurrir acá. O sea, entonces es duro lo que ha estado pasando, pero sabemos la causa.
Profesor, sí, disculpe, en un estado de cosas como el actual, ¿se justifica, ya que se ha hecho tanto en estos días la comparación con la crisis tremenda del 82, se justifica, por ejemplo, que el Estado organizara programas de empleo de emergencia? Todos recuerdan el PEM y POG, pero también con todos los vicios y la mentira que encerraba en cuanto al trabajo que se hacía. Pero programas de empleo de emergencia del Estado, o el camino va más bien por lo que el ministro de Hacienda está propiciando, que son subsidios al empleo en el marco del plan de reactivación que se acordó con economistas transversalmente.
Bueno, que distingamos etapas. En esta etapa no puede haber plan de emergencia porque la gente no puede salir a trabajar. Entonces,
de acuerdo, pero una vez que se vaya abriendo.
Una vez que, o sea, yo creo que la ficha tiene que ponerse en la reactivación. Yo creo que esta va a ser una reactivación más rápida, ciertamente, que lo que fue el 82. O sea, el empleo se permaneció sobre 10% por 5 años. Entonces, esto hace, en este sentido, creo que debido precisamente a que la causa no es económica, esto, la reactivación va a ser más rápido. Ahora, entre las medidas de reactivación, el énfasis ha estado hasta ahora, en lo que se habla, porque obviamente no estaba en ello, en obras públicas y viviendas, que creo que son bien intensivas en mano de obra. Y en, como tú dices, el subsidio a la recontratación de mano de obra, hacer lo menos costoso, hacer lo más fácil para que la gente. Ahora, eso puede, tal vez no sea suficiente y se necesiten programas de emergencia como lo que tú señalas. Ahora, hay que ver si la reactivación se gatilla lo suficiente con las medidas que se están contemplando o no. Y eso está por verse.
Claro, ahora, de todas maneras, me gustaría preguntarle, estamos conversando hasta ahora con el doctor en Economía, el profesor de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, porque se ha dicho, y lo han dicho también informes del propio Banco Central, que al menos más de un 42-43% de las empresas que hoy día tienen suspendidos a sus trabajadores no los van a reintegrar. Entonces, ¿cómo se va a producir entonces el proceso en que la gente pueda volver a una cierta forma de normalidad, no?
Bueno, hay un huevo gallina en esto. Las empresas felizmente contratan si las ventas dan en el ancho, ¿cierto? Si las ventas no están en el ancho, no contratan y no aumenta la producción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos empresas en Chile hoy que estaban con una demanda adecuada para contratar a 9 millones de trabajadores. Hace, qué sé yo, 6 meses atrás. No veo por qué esa demanda no va a aumentar eventualmente. Ahora, uno necesita gatillarlo. O sea, ¿qué viene primero? Las ventas suben, pero para que las ventas suban, tiene que haber ingreso de los consumidores, pero para que los ingresos de los consumidores tengan, para que ellos tengan ingresos, tienen que tener empleo, pero para tener empleo, las ventas tienen que subir. Entonces, hay una especie de huevo-gallina ahí. Y ese es lo que la reactivación trata de hacer, de gatillar un círculo virtuoso. Pienso que las herramientas están para hacer eso. Eso no es algo que se desconozca. Para tomar un ejemplo, y no es necesariamente la medida que recomendaría, pero el retiro del 10%, ya todo el mundo, todos los economistas están hablando de que esto va a estimular las ventas, ¿cierto?
Y ahí, ahí ya están poniendo un huevo la AFP, para la gallina.
Bueno, o sea, eso se llama un estímulo a la demanda. Ahora, creo que o sea, medidas como esas, no tienen que ser esas, pueden ser tributarias también, son dentro de lo factible. O sea, uno podría, qué sé yo, por darle una idea, bajar el IVA de 19 a 17% por 6 meses para que la gente gaste más. Entonces, hay muchas medidas para estimular el gasto, y una vez que eso se estimula, empieza a ser una bola de nieve y ya uno puede ir retirando esos estímulos y la economía repunta. Ahora, efectivamente, no es cosa que en 6 meses vamos a estar a los niveles de empleo de antes. Eso definitivamente no. O sea, en el mejor escenario, si uno toma el escenario del Banco Central, el año que viene hablan de un repunte de 5% en la producción. Bueno, pero si este año cae 6 o 7%, quiere decir que incluso a fin del año que viene no habremos llegado a los niveles de producción de antes de la crisis. Entonces no va a ser hasta el 2021,
claro,
2022, mejor dicho, que se llegue a esos niveles. Entonces el desempleo va a permanecer alto, obviamente de ninguna manera como estos niveles, hasta entrado el 22.
Sí, permíteme, Mauricio, un apunte, porque dale. Se hizo un estudio, una encuesta, digamos, el segundo estudio de expectativas de reactivación de la PYME, preparando la nueva normalidad, así se llama, que fue elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad. Se lo planteo porque en las preguntas que se realizan, se le pregunta a las PYMES, ¿cuándo se recuperarán los empleos perdidos? Y el 61% dice en más de un año, el 27% entre 6 meses y un año. ¿Y cuándo finalizaría el retorno a la nueva normalidad según las pymes? Hay un 32% que dice, perdón, un 37% que dice que en el cuarto trimestre de este año, es decir, al final, y un 32% que dice recién el primer trimestre de 2021. Entonces, esto demuestra que hay un cierto pesimismo, ¿no?
No.
No lo ve así.
No, en absoluto. O sea, si uno cree que va a ser mejor que eso, está en la luna.
Pero por eso le digo, es que es como pesimista el panorama.
No, más pesimista. No, vuelvo a lo que dijo el Banco Central.
Ya.
Escúchame. Ya. El Banco Central, yo creo que bastante optimista, predice que el año que viene la producción va a subir 5%. Eso es un buen repunte. Pero aún así, eso no recupera todo lo que se habrá perdido este año. Por consiguiente, aunque se diera el escenario del Banco Central, en el 2021 no se habrá recuperado el nivel de producción y, por ende, el empleo de que teníamos antes. Entonces, no va a ser hasta el 2022 que se va a recuperar el nivel de producción que teníamos antes. Y, por ende, no va a ser hasta el 2022 que vamos a estar cerca de recuperar del todo el empleo perdido. O sea, eso es efectivamente yo creo que el caso, y eso no es un escenario pesimista, es un escenario realista.
O sea, realista, claro.
Profesor Ramos, hablando de los estímulos, usted mencionaba ahí, por ejemplo, como una opción, así se lo entendí, el bajar el IVA, por ejemplo, en un par de puntos, al 17% para estimular el consumo. Pero resulta que se está discutiendo subir el IVA o de tenerlo como un instrumento recaudatorio para financiar el mejoramiento de las pensiones. ¿Estamos en el mundo al revés ahí o no?
No. Es una crisis económica. Yo no estoy recomendando bajar el IVA necesariamente. Te digo, los instrumentos para estimular la demanda y gatillar la reactivación existen. Y te daba eso, el incentivo tributario como uno de ellos. En toda crisis económica, el fisco necesariamente tiene que incurrir en un mayor déficit. El momento para aumentar la tributación no es mientras la economía está en vías de reactivarse, sino es una vez que la economía ya está en un sendero de crecimiento normal. Por consiguiente, de ninguna manera recomendaría subir la tributación antes que la economía ya esté en una situación normal. Ahora, evidentemente, una vez que se normalice la cosa, efectivamente, se tiene que entonces financiar ese déficit, y una de las maneras, sin duda, que se va a hacer es aumentando la tributación, pero no va a ser ahora.
De acuerdo, pero el punto es que se propicie revisar al alza el IVA cuando es el impuesto más regresivo que...
Bueno, te estaba dando eso como...
Claro, en general.
Dando a bajarlo, pero eso ya es otra discusión. Pero el primer tema es que no se debería subir ese impuesto y ningún otro impuesto en general en este momento hasta que la economía se reactive.
Es que a eso iba, justamente a hablar de ese otro tema, porque junto con esa discusión que se está hablando como para las pensiones, cuestión que le planteo yo, si le parece o no en buena dirección o en la dirección contraria a la necesaria, por lo regresivo que todo el mundo coincide que es el IVA, mientras por otra parte también se propicia ahora el llamado impuesto a los superricos del 2,5% sobre el patrimonio por una vez a las mayores fortunas. Hay un artículo muy interesante hoy día que publican dos personas de Espacio Público en el Mercurio, donde hacen ver que tal vez este no es el momento para eso, porque esa fue una medida que se adoptó en la posguerra en Europa o en Japón, en la emergencia y en la debacle de la guerra, y en algunos países funcionó y en otros no funcionó, no recaudó lo que se... ¿Qué análisis hace usted de esas lógicas tributarias, porque estamos entrando en esas lógicas?
Bueno, reitero, por razones de reactivación no modificaría ningún impuesto para arriba en este momento. Por razones de déficit, una vez normalizado, no me cabe duda que la tributación tiene que subir para financiar todos los déficits que tenemos, más las necesidades objetivas que tiene la población.
¿Subir por el lado de las rentas o del consumo?
Bueno, yo creo en general preferiría las rentas, impuestos a las rentas, que justamente Chile tiene, descansa demasiado en impuestos a indirectos como es el IVA. Entre mis favoritos, que ya que estamos en eso, es en primer lugar reducir o eliminar el grueso de las exenciones tributarias, o sea, empezar con eso. O sea, hay muchas exenciones tributarias en Chile y que darían bastante ingreso y partiría con ellas, o sea, qué sé yo, la renta presunta, el impuesto al diésel, que es mucho menor que de la gasolina, que no hay impuesto a ganancia de capital en Chile. Yo tributo en Estados Unidos también y todos los años tengo que pagar sobre ganancia de capital. En Chile no hay. Entonces hay exenciones del IVA, porque se exime educación y salud. La gente que gasta en educación privada es el 7% de la población y es el 7% más rico. Le estamos dando a ellos el beneficio del IVA a ese 7%. Lo mismo para la gente que cotiza en ISAPRE, que son el 23% de la población. Entonces, son exenciones. La propia construcción, ya la construcción de viviendas se ha impuesto un IVA, pero tampoco. O sea, hay exenciones que se tienen que remirar y que en conjunto significarían una tonelada de plata. Ahora, hecho eso, también hay que... y todo eso son impuestos a la renta, que no son en sí regresivos, tienden a ser progresivos.
Pero, perdón, solo para precisar ahí, Joseph, este impuesto a los super ricos que se dice que es poco efectivo, que es difícil de rastrear el patrimonio que tienen, que en muchos países que se implementó, que se intentó implementar, luego se echaron para atrás. Pero me interesa solo para cerrar, o sea, ¿le parece, hablando ya cuando se reactive la economía, en fin, es un camino, es una posibilidad cuando uno ve que los ricos en Estados Unidos dicen que tienen que ser más, compartir más sus privilegios, ¿no? Y que están justamente en una disposición, uno podría decir quizá una cosa más política, pero como se quiera, están abiertos a poder colaborar más con su riqueza para que las cosas mejoren en el mundo, en sus países, no sé.
Bueno, yo preferiría en ese caso, o sea, que el impuesto al ingreso de los ingresos altos subiera, y eso en forma permanente, no una vez en forma excepcional según tu patrimonio, ¿okay?
A lo que les entra todos los meses por renta, no al patrimonio, claro.
Bueno, digamos, ese sería, no hacerlo de una vez. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no descarto del todo un impuesto al patrimonio, pero comparemos, una cosa excepcional como el fin de la Segunda Guerra Mundial, eso uno ve como verdaderamente excepcional. Pero la pandemia, bueno, la pandemia en sí es como llamativo, no hemos tenido una pandemia antes, pero crisis económica, tuvimos la crisis del 2009, tuvimos la crisis asiática, tuvimos obviamente la crisis 82-83, recesiones vamos a tener siempre. Entonces, yo no veo particularmente necesario para esta crisis ese impuesto. Y el problema básico con eso, a mi modo de ver, es que hecho la excepción, y sobre todo en una situación que no parece ser tan llamativa al respecto, eso va a inducir a una fuga de capitales tarde o temprano. Al principio no lo pueden hacer porque están amarrados, tienen su empresa, tienen sus propiedades en Chile, pero si yo temo que me van a poner un impuesto al patrimonio, mi incentivo es invertir afuera y no en Chile. Entonces, eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta cuando medita este tipo, o se piensa en este tipo de medidas. Por eso es que yo personalmente preferiría un impuesto marginal más alto. En el marginal, quiere decir por sobre cierto nivel, el impuesto en lugar de ser, no sé, el máximo hoy creo que 35-40%, bueno, que se suba a 50 o lo que sea, y eso de forma permanente.
Sí, Joseph, para cerrar, perdona Mauricio, solamente una pregunta que tiene que ver con justamente lo que ha pasado con el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Ayer el ministro de Economía decía que esto está generando una importante liquidez, está comenzando a reactivar la economía y también las expectativas, y eso es algo muy positivo. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, eso es efectivo. Por eso te digo, por eso es que yo no soy tan catastrofista en esto. Tenemos herramientas a echar mano para gatillar una reactivación. En este momento esa reactivación es insuficiente por este 10%, porque la gente no puede salir a trabajar y eso es lo que le está frenando. Uno quisiera que en el momento que la gente puedan salir a trabajar en números significativos, ahí uno quiere echar la carne a la parrilla para reactivar. Y no digo que se haga otro 10%, pero eso es donde poner más poder de compra en manos de la población es la manera para reactivar.
Profesor Joseph Ramos, doctor en economía, muchas gracias por conversar con ADN hoy.
Fue un gusto estar con ustedes.
Chao. Muy bien.
8:31 minutos.
ADN.